Bueno, acá estamos con una nueva emisión de Noches Mágicas, un podcast que es distinto. La última vez que nos habíamos visto, Luis, estuvimos celebrando tu cumpleaños, te acordarás, ¿no?
Con sí, señor.
Esa nota muy particular que hicimos. Después me tomé unas mini vacaciones y desgraciadamente durante las vacaciones llegó una noticia que nos tocó mucho a los dos, me imagino. Creo que todavía no hablamos del tema, por lo menos no hablamos profundamente, por eso quiero tocarlo un poquito, porque para mí como argentino el fallecimiento de Diego Armando Maradona, con lo que significó Maradona para mí, para mi adolescencia en el Mundial del 86, creo que yo me terminé de enamorar del fútbol. Ya estaba enamorado, pero si faltaba el último empujoncito, me lo digo con ese Mundial que tuvo en el 86 en México, haciendo la Argentina campeona del mundo. Yo sé lo que vos sentías y lo que considerás a Diego Armando Maradona. La camiseta que tenés atrás tuyo lo dice todo. Contame un poquito cómo lo viviste en ese momento, qué es lo que te deja, qué sensaciones, porque la verdad que no podíamos haber... Bueno, primero te saludo, pero no habíamos tenido la chance de hablar de este tema.
Sí, hola Diego, abrazo. Sí, sí, bueno, me pareció fantástico lo que hicimos, ¿no? Así que para tu cumpleaños lo vamos a hacer, pero voy a tener preguntas más difíciles todavía.
Bueno, está bien.
Mirá, ese día yo estaba con mi nieto Nico. Estábamos en el patio atrás, tratando de buscar y acomodar las cosas, ¿viste? Para empezar ya a adornar la cuestión del tema de Navidad y todo eso, ¿no? Y de repente un amigo que trabajaba en el gráfico me manda un mensaje y me dice, falleció Maradona. Como nosotros los sudamericanos, ¿no? Agarré el teléfono por el WhatsApp y le digo, Juan, no jodas, me estás jodiendo, ¿verdad? Joda lo tuyo. Y no es broma, ¿no? Diego no está bien, le digo yo, después de la operación. Y me contesta y me manda un link para ver el programa en vivo donde estaba el Pollo Viñolo, estaba Ruggeri. Y sí, la cosa... Y me pegó más fuerte, porque luego me llevaron de Univisión, del canal local, para poder salir y se me hizo un nudo en la garganta, ¿no? O sea... por todo lo que, para mí lo que significó Diego en primero mi carrera como profesional y luego yo, vos sabés bien que yo a Diego, yo estaba en Argentina cuando Diego debutó, me tocó verlo debutar en Argentinos Juniors y siempre lo tuve como un ídolo, ¿no? Con, también como Mario Alberto Kempes, entonces fue me pegó porque yo más allá de las cosas y el mismo Diego lo sabía de que él había cometido muchos errores, él siempre lo dijo, he cometido muchos errores y yo también lo entiendo, pero yo me baso en lo que me dejó a mí en mi carrera como profesional, de lo que vi de él jugador de fútbol y fue difícil.
Sabes que hoy más temprano estaba hablando por trabajo, pero también porque es un amigo y hacía rato que no lo hablaba con él, con Diego Valeri, ¿no? Con la figura de Portland Timbers. Y Diego se llama Diego por Maradona, porque Diego Valeri nació en 1986, te imaginás, en el año del Mundial, cuántos chicos se deben llamar Diego. Y bueno, él me contaba un poquito cómo lo afectó, cómo lo tocó a él, además siendo futbolista, pero me dejó, después de todo lo que hablamos, con algo que me decía, bueno, a partir de ahora hay que pensar en Diego como, bueno, primero que de pronto te va cayendo un poco la ficha todos los días, ¿no? Te vas dando cuenta que Diego ya se fue y que ya no lo tenemos presente, ¿no? Ya no lo podemos, y me decía Diego Valeri, yo no lo conocí nunca personalmente, pero sí conozco mucha gente que lo conoció a Diego y que me contaba muchas cosas de él. Y lo sentí mucho por ellos también, que por ahí tenían un nexo más importante con Maradona. Pero me decía, a partir de ahora hay que pensarlo a Diego como una forma de ser. Me decía, lo pones en la oración diciendo, bueno, yo voy a hacer lo más posible, lo más Maradona posible el año que viene. Diciendo que, y Maradona como resumiendo el amor por el fútbol, por el amor por la pelota, el querer jugar bien, el divertirte, el conseguir cosas importantes. O sea, era como que la palabra ahora Maradona, me decía, la podemos utilizar como algo, ¿no? Como un objetivo, por una forma de sentir el fútbol, ¿viste? Que bueno, me pareció algo muy lindo, ¿viste? Y que me quedó, lo que me decía él me quedó un poquito grabado. Sí. Y bueno, y me despertó todas estas emociones otra vez, ¿no? Que vivimos de los últimos días.
No, seguro. A mí, como te decía, después de que yo tuve la oportunidad de conocerlo por primera vez a Diego, fue durante el 94, ¿te acuerdas que estaban en Boston College?
Sí.
Que ahí que tenían la sede de la selección argentina, donde entrenaban y todo eso. Incluso un día me llevé a Liné y a mi señora, y lo veíamos entrenar y todo eso. Y como que de alguna forma de ahí allá creció algo de una amistad entre ambos. Y bueno, y tuvo también la oportunidad, el privilegio de trabajar, que trabajó con nosotros en una final de Champions en Estambul. Y yo me quedo con una cosa, más allá de la gente puede pensar lo que quiera, no, nunca van a cambiar mi forma de pensar, porque creo que solamente hay gente envidiosa, hay gente de mala leche que solamente piensa en lo malo, no piensa en lo bueno. Yo sé, y lo vuelvo a decir, Diego sabía que había cometido muchos errores en todo, el alcoholismo, la drogadicción, todo él lo sabía. Pero yo me quedo con la persona que fue, el cariño que me entregó, la amistad que me entregó. Y más allá de todo eso, también fue, los que no lo conocen van a decir un montón de barbaridades, pero tiene tantas historias, que preocupado de su familia, preocupado de la gente, y una de las historias más grandes que yo pude entender y aprender y que conocí de Diego fue de aquel padre que en un momento estaba con sus hijas en las manos, que pidiendo ayuda, auxilio de la policía en Argentina, no era capaz de darle ayuda a esta persona, su chica que estaba gravemente enferma y necesitaba ir a un hospital, y Maradona terminó parando un taxi, se metió en el taxi con esta persona sin un desconocido, lo llevó al hospital y terminó pagando todo, y luego la chica se recuperó. O sea, son cosas, historias que la gente no conoce, ¿no? Pero yo me quedo con esa final, Diego, porque el día que falleció Diego, yo puse la foto donde está, y él está muy cerca mío, y me está diciendo al oído, después que yo termino de decir la frase, comienza con 90 minutos del deporte más o menos, él dice, me lo dice claro en el oído, me dice, es la frase más linda que he escuchado en mi vida. Ya, con eso me trataba de ganar, ¿no?
Bueno, la tenés escrita en la camiseta, en la que estás utilizando el día de hoy, así que imagínate que todos esa frase la tenemos grabada, tantos años de conocerte, de seguir tu trabajo y en mi caso de compartir, tener el privilegio de compartir tantos partidos juntos, pero imagínate que el Diego te diga eso, que es la frase más linda que escuchó, seguramente te lo dejó. Si te quedaba alguna duda de lo que significaba el comienzo de los 90 años, creo que ahí ya se fue, ¿no? Se disipó cualquier duda, que es la frase que te va a marcar el resto de tu vida. Pero bueno, cambiemos un poquito el tema, una forma de seguir honrando a Diego y es hablar de fútbol, ¿no? De esto sin que duda. Tanto nos apasiona. Y en este caso creo que el tema de la semana podemos decir que es el Real Madrid. Un Real Madrid que está en crisis, por más que a muchos no les gusta utilizar esta palabra de crisis o de fracaso o de, bueno, tantas otras palabras que vienen asociadas a distintos clubes, pero no muchas veces viene asociada al Real Madrid. Pero en este caso sí lo está. El Madrid viene perdiendo, lo viene haciendo en la Liga y ahora lo viene haciendo también en la Champions League. Perdió por segunda vez consecutiva en el grupo frente al Shakhtar, ¿no? El Shakhtar le ganó los dos partidos. Le ganó en el Di Stéfano y le ganó ahora en Kiev. Y lo dejó en la cuerda floja. Lo dejó al borde del precipicio. Todavía con el destino en sus manos, pero obligado y exigido a tener que ganar el último encuentro. Como aspecto para ponerlo en un plano histórico, Luis, nunca el Real Madrid, desde que se juega con este formato, nunca en la historia de la Champions League ha sido eliminado en fase de grupos, que es lo que corre, creo, un gran riesgo de que ocurra la próxima vez que se vea las caras con el Gladbach. ¿Cómo lo ves vos esto? O sea, ¿es culpa de Zidane? Porque muchos lo responsabilizan a Zidane. ¿Es el único responsable, es uno de muchos, es la presidencia, es Florentino más que nada, es la situación, la crisis económica? O sea, ¿por dónde lo ves vos?
Pero digo, yo pienso de que el problema deportivo de Real Madrid es un problema grave, es un problema que el éxito que tuvo Zinedine Zidane en sus primeros 3 años vino a tapar, ha venido a tapar todo lo malo que estaba sucediendo, porque no se hicieron grandes incorporaciones, como nos tenía acostumbrado Florentino Pérez. Se mantuvo el plantel. Creo que el gran problema que existe es de la entidad en sí. Hoy podemos buscar todas las excusas y pensar de que sí, la pandemia es parte de... Pero el Madrid es un equipo grande. El Madrid no es para que esté llorando de que tengo problemas de ingresos. El equipo de Real Madrid, con todo lo que ganó en Champions League, especialmente en los últimos 5 años, que fueron 4 Champions, ¿no? 6 años, los últimos 6 años. 4 Champions. Es una gran cantidad de millones de euros que le ingresaron a las cuentas de Florentino Pérez y de Real Madrid. O sea que la excusa esto de la pandemia, yo no me la trago. ¿A dónde voy con todo esto? Yo creo que el gran responsable, más allá de que las decisiones de contrataciones un 90% las toma Florentino Pérez, creo que el gran responsable de lo que sucede hoy en el Madrid es solo una persona, y es Zinedine Zidane. Me parece porque ha sido soberbio con las contrataciones que él quería, especialmente tratando de obligar de alguna forma a traer jugadores franceses que él quiere en el equipo de Real Madrid. El ejemplo más claro es Pogba. Ahora, ¿a quién sacabas en el Real Madrid sabiendo de que viene un chico joven entregando todo, como es Federico Valverde, que tiene mucho más futuro que lo que tiene Pogba, en vez de invertir esa gran cantidad de millones de euros? Este chico está haciendo posiblemente mejor trabajo de lo que viene haciendo Pogba en el último año, y este lo viene haciendo en los últimos 6 meses, ¿no? Esa es una parte. Y la otra parte que creo, la responsabilidad de Zinedine Zidane, fue que después de sus 3 años, en esos 3 años, perdón, siempre tuvo Antonio Pintus, el preparador físico, a su lado. El equipo de Real Madrid en ese momento, en esos años, tenía la mejor defensa, nadie le metía goles, estaban en las mejores condiciones físicas. Cristiano Ronaldo, Benzema, todos los que jugaban, Asensio, Lucas, volaban. Eran unas máquinas y volaban. Estaban en las mejores condiciones. Los jugadores se lesionaban, los recuperaba en poco tiempo. Hoy en día no sucede eso. ¿Y qué pasó? Zinedine Zidane, cuando decide irse del Real Madrid, ¿no? Le dice a todo su cuerpo técnico que se va. Todos se fueron excepto Pintus. Decidió quedarse. Siguió trabajando en el Real Madrid. Zidane le hizo la cruz. Le dijo, no te lo perdono, te tenías que haber ido conmigo. Bueno, cuando regresa Zinedine Zidane, la primera cabeza que cortó fue la del preparador físico. Desde ese momento en adelante, el equipo de Real Madrid ha sido diferente. No se recuperan bien los jugadores, están mal en condiciones físicas, a cada rato se están lesionando de problemas musculares, y me parece que el gran, gran problema del Madrid pasa más en la parte deportiva por esa preparación física, ¿no? Y el maltrato que tuvo Zidane con su preparador físico.
Lo que pasa, Luis, que hace unos meses atrás estábamos hablando de un Real Madrid que al volver la Liga terminó ganando todos los partidos hasta coronarse campeón. ¿Te acordás? Viniendo desde una situación donde la mayoría pensaba que el Barça iba a ser el campeón de Liga y no el Real Madrid. Sin embargo, aún con Eden Hazard muy por debajo de su nivel y con el regreso de Asensio y la aparición de otros jugadores, un equipo muy compacto atrás, porque generalmente mantenía el arco en cero y lo terminaba definiendo los partidos con un gol, con un Benzema y con un Sergio Ramos muy protagonista. Digo, no sé, claro. A mí me parece más, o sea, yo entiendo lo que vos me decís, pero me parece demasiado duro el tema de la no sé, dureza de apuntar solamente a Zinedine Zidane como el máximo responsable, porque vos hablabas de los títulos de las Champions ganadas, de las 4, una con Carleto todavía, pero estabas hablando de un equipo que tenía la BBC, que tenía a Cristiano, a Bale y a Benzema en tal vez el mejor estado de forma, y vos pasaste de jugar con esos 3 monstruos arriba a hoy tener, o sea, el otro día cerrar el partido con Mariano, Rodrigo, Vinicius, Asensio, poneme a quien quieras ahí arriba, Y estamos años luz. Hasta el mismo Benzema, que todavía lo mencionamos tal vez como el máximo referente en el ataque, es sin duda, su calidad está intacta. Lo que pasa es que ya tiene algunos años más. Digo, no es culpa de Zidane tampoco. Yo creo que esto es culpa de las incorporaciones, es culpa de Florentino, porque Zidane no elige también solo los que vienen de Francia. Este es un equipo que ha ido a Sudamérica, ha traído futbolistas brasileños de mucho talento, de apuestas a futuro, muy jóvenes todavía, pero Zidane no tiene la culpa tampoco que estos chicos hayan llegado y que todavía no muestren la madurez para dar el salto y para transformarse en las figuras que pueden ponerse al equipo al hombro. No tiene la culpa que Eden Hazard llegó en una muy pobre condición física y terminó... Por eso, y terminó esto afectándolo. Nunca se termina de recuperar Eden Hazard en lo que lleva en el Real Madrid. Bueno, y estos son algunos ejemplos de muchos que se han dado. Entonces, creo que hoy estamos ante un Real Madrid que en calidad de plantel está muy por debajo de lo que estaba el Real Madrid hace 4 o 5 años atrás. Y la consecuencia de todo esto es que hoy el Real Madrid esté, para mí, muy lejos de poder siquiera pelear por la Liga. O sea, el Barça también está lejos. O sea, hoy tenemos una Liga mucho más pareja de que muchísimo tiempo atrás. Y yo creo que el mejor equipo de España hoy es el Atlético de Madrid, sin duda. O sea, para mí va a ser el campeón el equipo del Cholo. Y todavía falta mucha Liga por jugar. Pero creo que es la diferencia que se nota en este momento. Y el Real Madrid, si anda a los golpes en la Liga, imagínate cómo va a estar en la Champions, donde los rivales aumentan de categoría. Vos estás hablando de que el Shakhtar, que sí, es el campeón ucraniano, pero es el Shakhtar, claro, le ganó las 2 veces, y una se la ganó jugando con los suplentes, ¿no? Porque el primer equipo, la mayoría, estaba contagiado de COVID. Entonces ya, esto es algo que se viene, o sea, no tiene que ser solamente de hoy, porque creo que ya esto está siendo una tendencia que viene desde hace mucho tiempo atrás. Desde la salida primera de Zidane, con la llegada del Indiecito Solari, de la eliminación frente al Ajax en el Bernabéu, perdiendo 4-1 como local, ¿no? En octavo de final. Lo que fue perder la temporada pasada, porque la temporada pasada ya con Zidane, y todavía justo pre-pandemia, el partido en el Bernabéu por octavos de final contra el City también lo pierde. Después pierde la vuelta, ya en unas condiciones completamente distintas, perdió los 2 partidos. Pero bueno, si vos tenés un Madrid que en las últimas 2 ediciones fue eliminado en octavos de final, perdiendo los 2 partidos estos de eliminación, jugando en casa, y a esto le tenés que agregar lo que está haciendo esta temporada en Champions League, con todas las condiciones de que no juega en el Bernabéu, de que juega sin público, esto te lo entiendo. Pero bueno, esto creo que es una consecuencia también de todo lo que se había vivido en los meses y en los años anteriores. O sea, no es que de la noche a la mañana el Madrid está hoy donde se encuentra. Esto es una consecuencia de todas las cosas que se vienen haciendo mal. Y para mí la gran responsabilidad de esto, de todo, la tiene Florentino Pérez.
Yo creo que en mucha parte sí la tiene también Florentino Pérez, ¿no? Porque le ha dado mucho más cabeza en tener el mejor estadio del universo, ¿no? Con todos los millones que le ha invertido al estadio, le ha dado una prioridad, dejando un poco la parte deportiva, ¿no? Acelerando y empujando para que el estadio esté lo más pronto posible en las condiciones para poderlo explotar. Y como están las cosas hoy en día a nivel mundial, va a tener que seguir esperando, ¿no? Entonces lo primordial es que regresen y empiecen a buscar en el mercado de invierno primero para que clasifique a los octavos de final, ¿no? Si no clasifica, ¿para qué vas a invertir plata en el mercado en enero? Espera.
Bueno, el Bernabéu, para jugar cuando vuelva el público la Europa League, si tiene suerte, ¿no? Pues por ahí se queda fuera de todo. ¿Te imaginas? Eso sería una catástrofe para el Real Madrid. Ahora,
mirá lo que te digo yo, Diego. ¿Cómo sí. será? ¿Cómo será el orgullo de Florentino Pérez? Que a lo mejor, si no le va bien, ¿no? En los primeros 45 minutos y no le va bien, que a lo mejor termine quedando el equipo de Real Madrid eliminado de una forma que termine último. ¿Puede? Para no jugar la Europa.
No, pues no creo, no sé. No me lo imagino, Yo no quiero pensar mal, pero no me lo imagino. 6 temporadas seguidas, creo que fue del 2009-2010, 6 años seguidos. Me acuerdo que superaba la fase de grupo, pero después pinchaba en octavo de final, siempre quedaba eliminado. Me acuerdo una goleada en Anfield. Por eso, fue perdido con el Lyon, perdió con el Arsenal, perdió con la Roma, con la Juve. El partido en Anfield, que fue un papelón, que perdió 4-0. O sea, han pasado otras eliminaciones, pero el tema es este. Esto es una fase de grupos y esta debería ser el momento donde el Real Madrid pasa caminando esta fase, ¿no? Claro. Históricamente lo ha hecho. ¿Puede costarle la cabeza a Zidane? O sea, imaginemos, este programa lo estamos grabando antes que se juegue el partido contra el Mönchengladbach. Si queda eliminado el Real Madrid, ¿se acaba Zidane? ¿Te parece que es para tanto como para que se tome esa decisión? Porque Florentino no va a salir del equipo, los jugadores tampoco, porque son parte de este plantel y no se puede hacer cambios radicales a mitad de temporada. Pero sí, siempre sabemos que el técnico es lo más fácil de cortar. Llega, el otro día Zidane decía que él no teme, que no va a dimitir, que no piensa que se está jugando el puesto, pero se lo está jugando, ¿o no? Porque se habla mucho de esto de Pochettino, ya desde antes se hablaba de Pochettino, no solamente de ahora. El tema es este, ¿no? Que si estaría la situación como para echarlo a Zidane.
Mira, Diego, yo sé que Zinedine Zidane tiene mucho crédito en el Real Madrid, por todo lo que hizo, por los logros, 3 títulos, nunca nadie en la historia había ganado 3 Champions de forma consecutiva y de la forma como lo hizo. Yo sé que tiene mucho crédito, pero acuérdame de una cosa, o sea, nosotros sabemos muy bien, que también nos gusta un poco la parte del negocio. Vos podés tener mucho crédito, pero si a fin de mes no pagaste tu cuota cuando te la tenías que pagar, te cortan el crédito, hermano. Y yo creo que llegó el momento de Zinedine Zidane, y lo que se juega en los próximos 15 días es el Sevilla, es el Borussia Mönchengladbach y es el Atlético de Madrid. O sea, son los 3 partidos, creo, más importantes hoy en día de la temporada del equipo de Zinedine Zidane. Y si no saca los resultados que debe sacar, yo creo que el turrón se lo va a tener que comer solito con la familia.
Bueno, lo que pasa es que pensá que si pierde contra el Gladbach y queda eliminado de Champions, y pierde contra el Atleti, podemos decir que ya que se olvide de la Liga, porque quedar a 9 puntos del Atlético de Madrid, o a 10, o 11, 12, los que sean.
Y todavía con un partido menos que tiene el Barcelona.
Por eso, sí, y el Barça está lejos también del Atlético de Madrid, porque está muy lejos. Los 2 equipos están muy lejos hoy del Atleti. Sí, que se olvide Zinedine Zidane, y yo creo que sí. O sea, no sé si se atreverían, en caso de ser eliminado de Champions, a que se lo despida antes de jugar contra el Atlético de Madrid y salir improvisadamente con alguien en el banquillo que no sea él. No sé si puede llegar a ser Raúl, tal vez. No, la verdad que no sé. Pero la situación está complicada. O sea, hacía rato que no lo veía al Real Madrid así, porque no solo es cuestión de resultados, es que vos te das cuenta que en muchos partidos no juega nada el Real Madrid, tiene muchos problemas para generar situaciones, no tiene jugadores desequilibrantes.
Es un desorden, Diego. El otro día podíamos observar cuando habían 4 o 5 jugadores del Real Madrid detrás. 6 jugadores hubo en un momento, creo que en el segundo gol del Shakhtar. Habían 6 jugadores del Real Madrid detrás de la línea de la pelota cuando atacaba el equipo de Shakhtar.
Imagínate. Y encima ha tenido la mala suerte que tal vez los mejores jugadores que tenía se le fueron lesionando o ha estado ausente. Es el tema de Ramos, el tema de Valverde, el tema de Benzema, que se perdió algunos partidos. Varane ha sido un desastre. Courtois ha cometido algunos errores también, aunque en situaciones ha salvado. Pero bueno, está comprometido el Real Madrid, pero bueno, esto lo vamos a saber la próxima semana. Vamos a saber cómo le fue al Madrid y cómo le fue a Zinedine Zidane. Pero bueno, me parece que era un buen momento en nuestra noche mágica para hablar de un histórico que está en una situación tal vez que nunca antes había enfrentado, como es esto de la posibilidad de quedar eliminado en una fase de grupos de Champions League. Nos vemos la próxima semana para saber cuál fue el destino del Madrid, ¿te parece?
Sí, sin duda, porque pueden haber sorpresas la próxima semana.
Así es. Vamos a ver quiénes clasifican, quiénes quedan afuera y bueno, lo que se va perfilando ya para los octavos de final que se van a comenzar a jugar a partir de febrero del 2021. A ustedes les decimos, como siempre, los esperamos cada semana aquí con nosotros en Noches Mágicas. Hasta la próxima.